Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos por delante un viaje literario y, bueno, un viaje vital, que es verdaderamente extraordinario.
Sí, desde luego.
Es ideal para cualquiera que busque comprender cómo, o sea, cómo las vivencias más extremas acaban moldeando la visión del mundo de una persona. Y nuestra misión en el análisis de hoy es adentrarnos en un poemario que se acaba de publicar este mismo año, en 2026.
Exacto.
Se titula La muerte siempre nos deja con algo por hacer y está editado por Ediciones Rilke. El objetivo básicamente es desgranar cómo un solo libro en un puñado de páginas logra cartografiar toda una vida entera.
Y qué vida, además.
Totalmente. Hablamos de un recorrido fascinante que transita desde pues los márgenes más oscuros de la sociedad y del sistema penitenciario hasta el aire puro de las cumbres de las montañas más altas. Vale, vamos a desglosar esto, porque el perfil del autor rompe por completo con ese estereotipo del poeta encerrado en una torre de marfil.
Claro, el típico poeta de academia.
Eso es. Se trata de Fernando Barbero Carrasco. Es un hombre que nace en el barrio madrileño de Vallecas, en 1949, de una profunda extracción obrera. Y a ver, a lo largo de su vida ha sido militante libertario, un absoluto apasionado del alpinismo. Y por si fuera poco, ejerce como voluntario impartiendo talleres de escritura creativa en prisiones de alta seguridad como Alcalá Meco.
Es fuerte, sí.
O sea, es una figura cuya propia biografía resulta magnética, te atrapa desde el primer momento.
Pues mira, lo fascinante de este punto es que su biografía no es simplemente un dato curioso que adorne la solapa del libro. O sea, es el motor absoluto que impulsa cada verso. Este poemario no es para nada una recopilación aleatoria de textos que ha ido escribiendo a lo largo de los años y ya está. Al contrario, nos encontramos ante un viaje arquitectónico. Está pensado con una precisión milimétrica.
Sí, se nota muchísimo la estructura.
Fíjate que funciona a través de una estructura concéntrica, dividida en cuatro partes muy claras. Arranca en el núcleo más íntimo de la persona. Hay una primera sección que se titula De epidermis para adentro, que está dedicada a la introspección, la memoria y, bueno, la digestión de los traumas tempranos.
Que no son pocos.
Exacto. Y a partir de ahí, el libro se va expandiendo progresivamente hacia el exterior. Pasa a la exploración física y al viaje geográfico en su segunda parte. Luego, asciende de forma literal y también espiritual hacia la montaña en la tercera, para finalmente culminar en la acción, en el compromiso y la crítica social en su tramo final. O sea, es un movimiento continuo de dentro hacia afuera.
Y creo que comprender esa estructura es vital para nuestra audiencia hoy, porque, a ver, a veces existe el prejuicio, de que la poesía está reservada para los académicos.
Sí, el elitismo.
Claro, que requiere necesariamente de un vocabulario inescrutable o de unas métricas rígidas que hay que descifrar casi con un manual. Y este libro viene a demostrar que la poesía es, ante todo, una herramienta directa para la supervivencia emocional.
Totalmente de acuerdo.
De hecho, el propio Barbero aborda este prejuicio con muchísimo sentido del humor en un poema que se titula precisamente Poemas. Cuenta la anécdota de un antiguo amigo suyo que le recriminaba que lo que él escribía, pues que no era poesía.
Ya.
Porque argumentaba que no tenía rima, que le faltaba el ritmo clásico y que más bien parecían pequeños relatos cortados.
Sí, la eterna discusión sobre el verso libre.
Eso es. Y Barbero, lejos de ofenderse, lo admite abiertamente. Él dice que no utiliza sonetos ni endecasílabos, cuenta que a veces se pone a contar las sílabas de sus propios versos y le salen 2, 4, 6, 10, o sea, una anarquía métrica total. Lo que ofrece realmente es una voz desnuda.
Y esa desnudez conceptual y emocional se percibe desde el instante en que leemos la portada. O sea, el título, La muerte siempre nos deja con algo por hacer, que también da nombre a uno de los poemas centrales, no es nada casual.
Para nada.
Establece un tono de urgencia vital que va a impregnar absolutamente toda la obra. La premisa es tan sencilla como demoledora.
La muerte tiene prisa.
Exacto, la muerte siempre tiene prisa. Nunca llega en el momento oportuno y siempre, siempre corta la vida a medias. El poema detalla cómo el final nos sorprende dejando un beso a medias, una frase suspendida en el aire, una montaña sin ascender o incluso un mar que no llegamos a cruzar.
Y claro, al aceptar que el tiempo es estrictamente finito y que el telón cae de forma abrupta, cada recuerdo, cada pequeño instante que vivimos cobra un peso y una densidad monumental.
Una densidad que además se siente de manera casi física al adentrarnos en esa primera sección del libro que mencionabas, la que nos lanza de lleno a la infancia del autor durante el franquismo. Describe aquella España de posguerra con un contraste que francamente resulta abrumador. Sí, es una radiografía muy dura.
Porque por un lado narra la asfixia de la educación religiosa de la época. Hay un poema, Yo he buscado sin éxito a Dios, donde sitúa la acción en un tenebroso colegio del madrileño barrio de Atocha. Y nos describe pues, unos pasillos oscuros, habitados por curas de miradas sombrías, cargadas de ira.
Tela.
Es un ambiente desprovisto por completo de piedad o de misericordia, donde cualquier atisbo de rebeldía infantil, por pequeño que fuera, era castigado obligando a los niños a copiar capítulos enteros del Quijote. O sea, era un entorno diseñado específicamente para quebrar la voluntad.
Y sin embargo, fíjate que la salvación llega de la manera más inesperada a través de la literatura.
Sí.
El contraste entre la oscuridad tremenda de ese colegio y la luz del conocimiento es para mí uno de los temas más hermosos de esta primera parte.
Así es. Y lo retrata magistralmente en el poema Una biblioteca. Es que basta visualizar la escena para entender el impacto que tuvo en él. Tienes a un joven Fernando que está en el río, entretenido, observando cómo una culebra ondea en el agua, cuando de pronto cambia de rumbo y entra resueltamente en un edificio. La descripción que hace es súper sensorial.
Sí, muy vivida.
Dice que la luz inundaba aquella habitación, un contraste directo con las sombras de aquel colegio de Atocha. Y se acerca al mostrador donde una joven le dicta las normas de la sala con mucha severidad. Pero él está tan absorto que es que apenas la oye.
Está en su propio mundo.
Está paralizado de asombro ante los cientos de libros que están apretujados en los anaqueles. Es literalmente el momento fundacional de su intelecto. Ve desfilar en los lomos nombres como Jack London, Mark Twain, Julio Verne.
Los grandes clásicos de aventuras.
Exacto. Se imagina a sí mismo como un capitán de 15 años. Es ese preciso instante en el que los límites de su barrio desaparecen por completo y su mente se expande hacia el mundo.
Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, observamos cómo esa memoria estrictamente personal de Barbero es también el archivo del dolor de toda una generación entera.
Totalmente.
Porque el libro no esquiva la dureza de las décadas siguientes. Después de la dictadura que él, por cierto, describe en sus versos como una reverendísima mierda.
Sin filtros.
Sin ningún filtro. Pues después de eso, llegó otro tipo de devastación para los barrios obreros. El poema Drogas actúa como un documento histórico y social verdaderamente desgarrador.
Sí, ese poema es un golpe en el estómago.
Narra cómo la epidemia comenzó de una manera muy silenciosa, cuando los jóvenes que volvieron del servicio militar en la guerra de Ifni trajeron consigo la grifa.
El cannabis de aquella época.
Eso es. Y al principio parecía un pasatiempo inocente para animar el espíritu en los barrios. Pero claro, esa fue solo la antesala de un salto absoluto al vacío.
Un vacío que se tragó a miles de personas, literalmente.
Exactamente. El poema detalla la entrada fulminante de la heroína, lo que conocían coloquialmente como caballo, que utilizaban básicamente para adormecer los nervios y esa desesperanza crónica.
Ya.
Y por otro lado, de la cocaína, el perico, para cuando sentían que estaban demasiado apáticos y necesitaban un empuje. El remate de ese poema hiela la sangre. El autor mira las viejas fotografías de su juventud y constata que la mitad de los rostros retratados ya no están.
Es que es fuertísimo. Media generación de su barrio aniquilada por esa epidemia. Es una reflexión que golpea muy duro. Y fíjate que a pesar de transitar por entornos tan castigados, tan marcados por la marginalidad o el encierro, la obra se niega en rotundo a perder la esperanza en las personas.
Sí, mantiene esa luz.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hay un poema titulado Un buen baranda que ilustra esto a la perfección.
Gran poema.
Está dedicado a Carmelo Vilches Perelló, quien fuera el director de la prisión de Madrid II. Barbero lo conoció entre rejas, en lo que en el argot carcelario se conoce como el talego, debido a sus talleres de escritura.
Ajá.
y lo que relata es la enorme belleza de encontrar a la máxima autoridad de la cárcel, Albaranda, conversando de tú a tú con los internos.
Es que rompe completamente con la imagen del burócrata represivo, ¿verdad?
Por completo.
Es una humanización absoluta del entorno penitenciario que suele ser muy deshumanizante.
Totalmente. Imagina la estampa. Tienes al director de una prisión de alta seguridad charlando animadamente sobre blues, sobre discos de rock o sobre tangos con las personas que están allí privadas de libertad.
Maravilloso.
Barbero escribe que detrás de esa aparente autoridad, pues se adivinaba una dulzura y un humanismo que eran genuinos. Resalta su preocupación real por todos los reclusos por igual. Menciona específicamente que trataba con el mismo respeto a cales y a payos, es decir, a gitanos y no gitanos.
Claro.
Es un tributo precioso a la decisión individual de aferrarse a la humanidad, incluso desde la cúspide de una jerarquía que está diseñada precisamente para el castigo.
Y creo que esa misma necesidad de buscar conexiones humanas puras es lo que empuja el poemario hacia sus siguientes fases, que son el viaje geográfico y la montaña.
Sí.
Porque si en la primera sección explorábamos las prisiones físicas, históricas y emocionales, en la segunda y tercera parte, el viaje emerge como la gran herramienta de descubrimiento vital.
¿El salir fuera?
Eso es. Para Barbero, hacer la maleta no tiene ninguna relación con el turismo superficial. El viaje consiste en enfrentarse a lo que él denomina líneas indefinidas.
¡Qué buen concepto!
Y estas líneas representan mucho más que simples controles fronterizos. Son barreras ideológicas, culturales y mentales. Su tesis principal es que una vez que logras traspasar esa línea y te permites experimentar la emoción del otro lado, tu forma de entender el mundo cambia de manera irreversible.
El concepto de las líneas indefinidas me parece brillante, de verdad. Y los destinos que escoge para ilustrarlo son de todo menos convencionales. Destaca profundamente la narración de su visita a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en Argelia.
Un escenario durísimo.
Nos traslada a un desierto que es absolutamente inhóspito, un lugar donde, según dicen sus propios versos, las personas viven aplazadas.
Viven aplazadas, qué descripción.
Sus existencias están como suspendidas en el tiempo, bloqueadas por un muro de casi 3.000 kilómetros que está sembrado de minas y que les separa de su tierra. Y en medio de ese paisaje, que el autor define como un lugar de muerte luminosa, encuentra el gesto más profundo de conexión humana. En el poema titulado Un té, cuenta cómo una mujer, bajo la tela de una jaima, le sonríe y le ofrece reiteradamente un vaso de té verde.
Sí.
El poeta describe ese ofrecimiento diciendo que es como quien ofrece su vida. O sea, ese minúsculo acto de hospitalidad se convierte en medio de la nada absoluta en el centro del universo.
Es una forma bellísima de reducir la existencia a sus elementos más esenciales y dignos. Y fíjate cómo contrasta de forma radical con el viaje tan sensorial que plantea en la ciudad de Lisboa.
Cierto.
En el poema dedicado a la capital lusa, la experiencia es un cruce tremendo de historia y contracultura. Barbero percibe que Lisboa huele simultáneamente a los claveles de su revolución pacífica y al mismo tiempo a pólvora.
Una mezcla potente.
Pero ese eco histórico convive en sus calles empinadas con la energía arrolladora de los Rolling Stones tocando en directo en el Parque Bellavista. Es una superposición supervibrante de épocas y de intensidades distintas.
Y esa intensidad vibrante de las ciudades eventualmente parece que se le queda pequeña. Y entonces la estructura concéntrica del libro nos empuja hacia arriba, nos lleva hacia la tercera parte, que es la montaña.
Su gran pasión.
Sí. Para el autor, el alpinismo no es un deporte. O sea, es el último espacio de libertad absoluta. El poema Un espacio de tiempo es muy revelador en este sentido.
Ajá.
Confiesa que en su juventud, él y sus compañeros de cordada sentían que su verdadera revolución se fraguaba ahí, en la roca. Hubo una época en la que corrían por las calles huyendo de los grises, que era como se conocía la temida policía armada de la dictadura por el color de su uniforme.
Claro.
Pero cuando sintieron que la transición política les habían dejado de lado, que los líderes les habían traicionado llevando al pueblo a lo que él llama, cito textualmente, la estabulación del voto.
Qué expresión más dura.
Sí. Pues ante eso decidieron que la revolución quedaba aplazada. Y ante ese desencanto tan grande con los políticos profesionales, encontraron en la escalada, en la confianza ciega en el compañero que te sujeta la cuerda, el ejercicio de una ética pura y una libertad sin intermediarios.
Sin embargo, aquí hay que advertir que esta visión de la montaña huye por completo de cualquier romanticismo superficial.
Desde luego.
No es para nada un paisaje de postal. El autor siente una reverencia sobrecogedora por una naturaleza que él sabe que es implacable. Lo vemos cuando relata la inmensidad del Himalaya nepalí frente a la resistencia titánica de los Sherpas.
Sí.
Pero también lo vemos mucho más cerca de casa, en un poema sobre una tormenta en la población de Robleluengo, en Guadalajara.
Ese poema es impresionante.
La descripción meteorológica es brutal. Habla de masas de nubes negras y grises que avanzan chocando entre sí como si fueran un ejército de fantasmas sobre un bosque de robles. Menciona vientos huracanados, rayos que rebotan violentamente contra las rocas. En ese entorno, el ser humano de repente se descubre minúsculo, experimentando a partes iguales una fascinación casi hipnótica y un terror atávico.
Y bien, ¿qué significa todo esto en el fondo? Porque todo este tránsito, desde el colegio oscuro hasta la tormenta en la montaña, desemboca irremediablemente en la cuarta y última sección del libro.
La parte más combativa.
Exacto. Aquí se aborda el compromiso social, el desencanto y la crítica más punzante. Al analizar esta sección, quienes nos escuchan notarán cómo la perspectiva libertaria y anarquista del autor impregna cada verso. El libro expone una desilusión política profunda y sistémica.
Ajá.
Y el poema Una U circulada funciona como la metáfora perfecta de todo este proceso.
Es probablemente una de las imágenes más potentes de todo el poemario. Barbero observa un símbolo anarquista pintado en una pared, pero la pintura ya está desdibujada, comida por el tiempo y por la intemperie.
Ya casi ni se ve.
Exacto. Y al contemplar ese trazo que está a punto de borrarse, el poeta visualiza al joven que lo dibujó décadas atrás. Un muchacho lleno de fuego revolucionario que soñaba genuinamente con una sociedad igualitaria, libre de jerarcas. La tragedia que plantea el poema es la intuición de lo que vino después, cómo la rutina, el miedo inducido y el conformismo alimentado por la televisión acabaron absorbiendo a ese joven.
Lo neutralizaron.
Sí, convirtiéndolo en un engranaje más del sistema que un día juró destruir. Es una radiografía implacable del desencanto de toda una generación de activistas que vieron cómo sus ideales simplemente se diluían.
Y esa mirada crítica no se detiene solo en la autocrítica generacional, sino que apunta directamente a las instituciones y a las narrativas oficiales.
No deja títere con cabeza.
Para nada. En poemas como Tontos Solemnes y Los discursos, la pluma del autor ataca la vacuidad del lenguaje político contemporáneo. Habla de homilías hipócritas, definiendo los discursos oficiales como pura palabrería hueca.
Palabras vacías, sí.
Llena de frases hechas y lugares comunes, pronunciados por figuras a las que califica directamente de ambiciosas. Desde su óptica, es un lenguaje que está diseñado específicamente para confundir y apaciguar a la ciudadanía, no para informar.
Claro.
Además, su rechazo a las fronteras se hace muy explícito en Una entelequia de nombre España. En este texto cuestiona el patriotismo exacerbado, considerándolo un refugio para ciegos.
Una perspectiva muy suya, desde luego.
Sí. Recuerda que desde una vista aérea, el país es solo un trozo de tierra peninsular y reflexiona sobre lo absurdo que le resulta creerse superior a los vecinos simplemente por haber nacido al otro lado de una línea imaginaria trazada en un mapa.
Y esa misma repulsa hacia las fronteras alimenta una postura que, según plantea en sus versos, es profundamente antimilitarista y pacifista. El autor se dedica a desmontar el mito del heroísmo bélico. Y el poema lo confronta con el instante aterrador en el que tiene que apretar el gatillo contra otro ser humano que en esencia es idéntico a él.
¡Qué imagen tan dura!
Y esta crítica a la maquinaria de guerra se actualiza y aterriza en el presente en su poema sobre la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid en 2022.
Ajá.
La crítica que articula este texto contrasta los elegantes trajes de los mandatarios sonriendo en televisión con la cruda realidad de aprobar presupuestos multimillonarios para cabezas nucleares, destructores y bombas de precisión.
Mientras otras cosas faltan.
Exactamente. Mientras las necesidades básicas de la población, como la sanidad pública o la educación, sufren carencias crónicas, según expone el autor.
Es un análisis que no deja ningún ángulo sin cubrir, porque la obra también levanta la voz frente a la crisis climática, que es una urgencia ineludible hoy en día.
Un tema fundamental.
En el verano en el que ardió Australia, el poeta cruza las imágenes pavorosas de los inmensos incendios forestales en Oceanía con las brutales inundaciones que azotaban simultáneamente Alicante, Murcia y Cataluña.
Los dos extremos.
Sí, y su crítica más feroz aquí va dirigida al negacionismo climático. el autor señala la paradoja de un planeta que literalmente se quema y se ahoga al mismo tiempo, mientras ciertos sectores políticos insisten en que no hay que exagerar y que el mercado lo solucionará todo. Barbero utiliza esta inacción frente a la emergencia climática para alertar sobre cómo, mientras el humo de los incendios da la vuelta al mundo oscureciendo los cielos, una parte de la ciudadanía sigue respaldando en las urnas el ascenso de posturas políticas de extrema derecha que, según él advierte, ignoran el problema. Es el retrato de una civilización que camina sonámbula hacia el precipicio.
Esto plantea una cuestión fundamental, que es precisamente la que amarra todas las temáticas del libro. Si repasamos el camino que hemos recorrido junto al autor, la opresión de la infancia, la epidemia de la heroína, la dignidad encontrada en la cárcel, el refugio ético de la alta montaña, la hipocresía política y la sombra constante de la muerte.
Son temas muy pesados.
Claro. Podríamos pensar que estamos ante una obra profundamente pesimista.
Pero es todo lo contrario.
Sorprendentemente sí.
En su núcleo más profundo, es un alegato apasionado a favor de vivir de manera consciente.
Ante la brutalidad inabarcable de los grandes eventos históricos, la respuesta de Barbero es un repliegue táctico hacia la belleza de las cosas minúsculas.
Hacia lo sencillo.
Hacia la protección de lo cotidiano, exacto.
Y ese repliegue hacia lo cotidiano nos deja joyas preciosas. Como el poema Mi botijo. Es fascinante. Nos relata cómo sus conocidos entran a su patio de Vallecas con la excusa intelectual de debatir sobre alta cultura, de analizar un libro de poesía o desmenuzar la última película de Almodóvar.
Sí.
Pero el autor sabe perfectamente que en el fondo van por el inmenso y sencillo placer físico de elevar ese botijo de arcilla roja hacia el cielo y sentir el agua fresca cayendo por la garganta.
¡Qué maravilla!
Hay otra reivindicación de lo humano en Día de Fiesta, donde despoja al tradicional día de descanso semanal de cualquier misticismo o de mandato religioso.
Lo baja a la tierra.
Por completo. Con su estilo directo, afirma que el ser humano decidió dejar de trabajar al séptimo día, simple y llanamente, porque estaba agotado. Porque la clase trabajadora no daba para más. Es una defensa férrea de la dignidad que reside en las cosas más simples de la vida.
Exactamente. Es una forma de resistencia íntima. El mensaje subyacente de toda esta obra es que el verdadero valor de nuestra existencia no se encuentra en las grandes proclamas políticas, ni en la acumulación material, ni en tratar de trascender a la historia.
Ajá.
Sino en esa conexión elemental, casi celular, con nuestro entorno inmediato y con las personas que nos rodean.
Pues para ir cerrando, hay una capa final en la obra de Barbero que hemos guardado deliberadamente para este momento.
Sí, el broche final.
Y creo que aporta una perspectiva completamente nueva a todo lo que hemos charlado hoy. Es una reflexión que fusiona la evolución biológica y el tiempo geológico. En el poema titulado Somos sarcopterigios.
¡Qué gran título!
¿Verdad que sí? Pues el autor nos da un baño de humildad evolutiva recordando que no somos el centro de la creación. Venimos de una familia de peces con aletas lobuladas que hace unos 300 millones de años decidieron asomarse fuera del agua para dar un torpe paseo por tierra firme. Somos simplemente el resultado de esa antiquísima y extraña mutación. Y complementando esta idea del tiempo profundo, en el poema No estaremos aquí, profetiza con una tranquilidad pasmosa que la Tierra finalmente se sacudirá nuestra presencia.
Nos borrará.
Describe un futuro donde la vegetación engullirá y borrará por completo nuestros caminos de asfalto, donde los ríos volverán a correr limpios y el sol amanecerá sin tener que iluminar más agresiones humanas. Simplemente nuestro tiempo habrá pasado y ya no estaremos aquí para verlo.
Es una visión del mundo natural recuperando su equilibrio verde y silencioso sin nosotros.
Sí.
Es una imagen que, por un lado, resulta desoladora para el ego humano, pero al mismo tiempo transmite una paz infinita.
Así que la pregunta que dejamos flotando para quienes nos escuchan hoy es la siguiente. Si aceptamos esta perspectiva de tiempo geológico, si consideramos que somos apenas una fugaz mutación de unos peces fuera del agua, y que este planeta terminará por borrar absolutamente cualquier rastro de nuestra existencia y de nuestras ruidosas disputas políticas, ¿acaso esa inmensidad vacía de sentido nuestra incesante lucha diaria?
Esa es la gran pregunta.
O, por el contrario, nos libera de un peso aplastante, haciendo que lo único que verdaderamente importe, aquí y ahora, sea disfrutar de ese vaso de té verde ofrecido en el desierto o de la inmensa belleza de escuchar cómo cae la lluvia sobre nuestro tejado.
Da para pensar.
Con este pensamiento nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. ¡Hasta la próxima!